Hola amigos, espero que tengan un excelente día. Nuevamente Carlos Amador saludándolos con muchísimo gusto en este nuevo episodio de Psicoanálisis con Manzanas. De hecho, en este nuevo episodio estaremos hablando de la segunda parte de quién carajos era Sigmund Freud, que por ahí nos habíamos quedado pendientes. Pero antes de arrancar con el tema como tal, quiero presumirles que además de en México ya nos están escuchando en Estados Unidos, Guatemala, Chile, Austria, España, Canadá, Singapur, Panamá, República Dominicana y Alemania. Como una persona por país, pero ya nos están escuchando, que esa es una parte importante. Y bueno, pues entrando en materia para este nuevo episodio, recordarán que en la primera parte de Sigmund Freud pues hablábamos un poquito de cómo había sido la Viena en la que creció Sigmund Freud, los antecedentes que tuvo, las personas que influyeron en él, las técnicas que utilizó antes de llegar al método psicoanalítico, y por ahí nos quedábamos platicando que después de muchos intentos con la hipnosis y de darse cuenta que pues no era como que su fuerte, pues empezó a buscar un método nuevo, ¿no? Y es como surge este método psicoanalítico, y gracias mucho a dos pacientes que fueron Emmy Bond y Elizabeth Bond. Entonces, pues en base a esto, continuemos con lo que nos habíamos quedado, ¿no? Es de cómo surge este método psicoanalítico. Y sí, después de que habla con estas pacientes que les menciono, donde Emmy Bond le dice de: mi estimado Freud, no me presiones tanto, déjame hablar tranquilamente, no me digas cuándo decir o cuándo no expresar algo, sino tú deja que fluya. Entonces, permite que fluya. Y posteriormente ya con Elizabeth Bond, pues bueno, a esta cuestión de que el paciente esté hablando, ya la denomina asociación libre, que justo como mencionábamos, pues es de donde parte todo el psicoanálisis, ¿no? Justo decía en el capítulo anterior que la asociación libre para el psicoanálisis es como el microscopio para la biología. Entonces, así de importante. Y después de esto, ¿cómo surge el método? Pues bueno, Freud se da cuenta que es muy importante dejar a los pacientes que hablen. Entonces, empieza a diseñar el método y deja que sus pacientes se recuesten cómodamente en el diván. Eso ya lo empiezan a ver más conocido. Y les comenta que empiecen a decir todo lo que se les pase por la cabeza, ¿no? Sin importar si todo esto que les pasa por la cabeza es vulgar, es vergonzoso, es incómodo, es inadecuado, que no importa, que ellos hablen de todo lo que se les viene por la mente. Ya estamos hablando de que las personas ya están en un estado de vigilia, ya no están ni hipnotizadas, ni dormidas, ni tampoco las están ordenando, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones importantes, y Freud empieza a darse cuenta que con este método las personas, al hablar de todo esto que tenían en su interior, que les daba vergüenza confesar, empezaban a asociar una cosa con otra y cada vez hablaban más y más y más, y esto iba mejorando los síntomas, cosa que era muy buena. Además de que se da cuenta que también surge un punto bastante importante para un análisis, que es la alianza terapéutica. ¿Y a qué me refiero con esto? Es ese vínculo que hace el terapeuta con el paciente, y que el paciente empieza a generar confianza para poder hablar y poder decir todas estas cosas que son, como les mencioné, muchas veces vergonzosas, vulgares, incómodas. Otras veces también el paciente podía creer que no eran tan relevantes, pero bueno, las empiezo a platicar. Pero justo en esto, pues surgen también ciertas situaciones, porque por más que el paciente tenga una buena alianza terapéutica con su psicoanalista, por más que el paciente trate de decir todo lo que se le viene a la mente, siempre va a haber ciertas cuestiones que van a detener un poco la parte del análisis, ¿no? Y a esto lo llamamos resistencias. ¿Y qué son las resistencias? Son todas estas cosas que el paciente de repente cree que son irrelevantes, que no recuerda al 100%, o que también no se atreve a decirlas, ¿no? A pesar de todo esto. Entonces, esta cuestión va siendo bastante importante para el análisis, pero también Freud descubre que estas resistencias es un punto importante a analizar, ¿no? Entonces, eso es algo bien, bien importante, y que es así como empieza a surgir este método. De hecho, si alguno de ustedes ha ido con un psicoanalista, va a saber que este método se sigue usando de una forma muy, muy similar a como se las estoy describiendo. Obviamente, ha sufrido evoluciones. Como les menciono, Freud es quien lo arranca y han venido muchos psicoanalistas después. Entonces, existen varias escuelas, varias corrientes: la escuela inglesa, la escuela francesa, la escuela norteamericana, incluso en Argentina se da también una escuela muy fuerte de psicoanálisis, pero de todo esto estaremos hablando en diferentes episodios, para que no me vayan a regañar después de: oye, hablaste de varias escuelas y no dijiste cuál, pero prometo que las iré platicando un poquito más de ellas. Y algo bien interesante es que Freud empieza a darse cuenta que siempre los relatos de los pacientes acababa apareciendo alguna cuestión de índole sexual. Y pues ya si en esto recuerdan, pues nos vamos al primer capítulo, ¿no? De por qué a los psicoanalistas se les relaciona tanto con esta obsesión con el sexo. Y no es que se les relacione, simplemente Freud se dio cuenta de eso y tampoco es que Freud estuviera obsesionado ni que fuera un capricho de Freud decir el sexo va directamente con todo lo que es el análisis y el psicoanálisis. No, simplemente él solamente se dedicó a llevar un registro de lo que los pacientes le contaban y notó que dentro de todos estos relatos de la información que tenían guardada, que no se atrevían a decir, como yo les decía, que pensaban que tal vez sea vulgar, vergonzoso, incómodo, o que no era algo que anduvieran contando por ahí, por la vida, siempre salían temas de índole sexual. Y así es como Freud llega a su primera hipótesis, donde él menciona que todo el origen de los síntomas neuróticos se hallan por circunstancias o por hechos que están relacionados con la vida sexual de los pacientes. Y sí, seguro están pensando, así es como se empieza a dar esta idea de que los psicoanalistas están súper obsesionados con el sexo, como ya lo hemos platicado varias veces. Pero algo importante, esta primera hipótesis también posteriormente es desechada. Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante. Y dentro de esta primera hipótesis de Freud, él llega a dos conclusiones. Lo primero que menciona es que una parte de los trastornos, de estos trastornos neuróticos, eran a causa de desórdenes por insatisfacciones, por escasez o por algún tipo de represión sexual en la vida actual, a lo que denominó neurosis actuales, lo que hoy podríamos decir que son todos los trastornos de ansiedad, ¿no? Ansiedad generalizado o neurastenias. Entonces, esa sería una de las primeras conclusiones a las que llega Freud en esta primera hipótesis. Y la segunda conclusión de Freud es que los trastornos más graves eran a causa de sucesos que habían pasado durante la infancia de las personas y sucesos con índole sexual. Cuestión bastante interesante y bastante grave y bastante angustiante, ¿no? Pero bueno, a todo esto Freud lo denomina como psiconeurosis, que hoy en día podríamos decir que es todo lo que es la histeria, la obsesión y las fobias. Lo que Freud básicamente mencionaba es que los pacientes que llegaban con alguno de estos trastornos serios era debido a que durante su infancia habían sufrido de algún tipo de abuso sexual, cosa que habían reprimido y que posteriormente en su vida adulta los hacía tener síntomas que los llevaban a buscar ayuda y llegar a consulta. Esto creo que era bastante, bastante, como lo menciono, pues grave y bastante complicado de pensar, porque entonces ahorita diríamos que cualquier persona con una obsesión, con una histeria, con una fobia es porque fue abusado de niño, cosa que después Freud se da cuenta que no es real y que bueno, termina cambiando la teoría, ¿no? Y esta teoría que desarrolla en ese momento era la teoría de la seducción o del trauma, como les menciono, la termina desechando y posteriormente termina desarrollando una nueva teoría. Pero bueno, eso de la nueva teoría lo platicaremos más adelante porque creo que también es una base bien importante del psicoanálisis y de muchos aspectos de la psicología. Pues obviamente, toda esta hipótesis y esas conclusiones, lo que le terminaron generando a Freud fueron bastante, bastante burlas, bastante desprecio, sobre todo por el ámbito médico. Recordemos que el psicoanálisis empieza con el ámbito médico. Después ya sea un psicoanálisis laico o profano, como mencionaban en aquel entonces, pero bueno, esa es otra historia, es algo más complicado. Pero dentro de todo este gremio médico, a Freud pues no le va muy bien con esta primera hipótesis y es algo que le causa también pues mucho conflicto interno, porque como lo hemos mencionado, si algo le importaba a él era mucho esta parte de la investigación y era pues lograr ganarse un nombre dentro de su gremio, ¿no? Entonces pues esto no sucede tanto con esta primera teoría, pero pues bueno, vamos poco a poco. Posteriormente Freud lo va a lograr. Pero si lo pensamos bien, Freud con toda esta teoría no estaba tampoco tan equivocado, porque si realmente, como lo hemos mencionado, la cuestión sexual no es la raíz de la neurosis, pues se juega un papel muy importante, ¿no? Toda la parte de insatisfacción, de represión o de problemas sexuales terminan afectando mucho a las personas, porque la sexualidad viene siendo una parte, como lo menciono, si no fundamental, muy importante de la vida de los seres humanos. Entonces, no era la raíz de la neurosis, pero bueno, sí era una parte, ¿no?, que generaba este tipo de neurosis. Y otro de los puntos importantes también es que si bien no todas las neurosis vienen a causa de abusos sexuales durante la infancia, las personas que han sufrido un abuso sexual durante la infancia sí desarrollan patologías y traumas muy fuertes durante su vida adulta. Y también sabemos que los abusos sexuales durante la infancia son mucho, mucho más comunes de lo que muchas veces creemos, ¿no? E incluso yo creo que no hay una estadística fidedigna que nos lo diga, porque la mayoría no son reportados. Y como sabemos, la mayoría de los abusos sexuales en la infancia son normalmente por personas cercanas, incluso casi siempre por familia. Y con todo esto, Freud desarrolla una teoría inicial de la mente, del funcionamiento de la mente, que voy a tratar de describir de la forma más sencilla en lo que puedo. Prometo tratar de no echar tanto rollo, perdón, el rollo y el choro es parte de mí, entonces se me complica, vean, ya estoy echando rollo. Pero bueno, para poder empezar a hablar de esta teoría, lo primero que debemos decir es la parte de la psique. ¿Qué es la psique? Porque hablamos mucho de este término, lo mencionamos constantemente en psicoanálisis, lo mencionamos constantemente en psicología, pero si nos vamos a una parte así de significado de diccionario, podemos decir que la psique es el conjunto de las capacidades humanas de un individuo que abarcan los procesos conscientes e inconscientes. O también podemos decir que es un orden mental establecido para el funcionamiento del intelecto, la emoción y la voluntad. Les dije, término de diccionario. Si nos vamos un poquito más atrás y vemos como esta parte de pues filosófica o de la antigüedad, se podía decir que la psique era un tipo de energía o fuerza vital de un individuo que estaba unida al cuerpo en vida y se separaba de este tras su muerte. Obviamente los religiosos pues lo denominaron como el alma humana. Entonces, ¿qué sería la psique? Pues sí, al final de cuentas, como se menciona, es un orden mental, es esta cuestión interna que nos hace únicos, que genera todo un conjunto de cuestiones intelectuales, emocionales, vivenciales, y que nos vuelven un individuo como tal, ¿no? Individuo. O sea, no hay otro igual a nosotros, no existe una psique igual. Si nos vamos a la parte física, podrá haber gemelos que sean idénticos, pero nunca va a haber psiques idénticas. Entonces, es esa parte interna que nos hace únicos. Yo diría, tal cual, citando un poquito a Donald Winnicott, que es un psicoanalista inglés que realmente yo soy bastante fan de él, menciona esta parte de la realidad interior. Entonces, para mí la psique es como esta realidad interior, aunque sí un poquito afectada por la exterior, ¿no? Pero esta cuestión que nos hace únicos. Y eso es lo que diría de la psique. Entonces, después de pasar y mencionar qué es la psique, ¿cómo mencionaba Freud que funcionaba nuestra mente, o cómo generábamos todos estos mecanismos o todas estas cuestiones en cuanto a consciente e inconsciente? Porque lo denominaba y lo dividía de estas dos formas. Entonces, por un lado, Freud mencionaba que todas las personas, cuando sufrimos de una tensión, excitación o emoción que es digamos de una forma razonable, que podemos soportar bien, pues todo esto se queda en el consciente. La psique dice, ah, esto lo podemos manejar, esto se queda, de esto sí te puedes acordar. Pero cuando este tipo de tensiones se pasan más a la parte como de traumas, como de cuestiones de excitación o exaltación sumamente altas, que a lo mejor para nuestro cuerpo es difícil de soportar, la psique actúa y genera un mecanismo de defensa llamado represión. Entonces dice, no, esto está muy complicado como para que lo puedas estar recordando todos los días o viviendo día a día. Entonces vamos a reprimirlo, vamos a ocultarlo, lo mandamos al inconsciente, lo bloqueamos y ya no nos afecta. ¿Pero qué creen? Sí, nos sigue afectando. Tal vez no lo recordamos conscientemente, pero esa parte está ahí. Y eso es lo que nos genera síntomas y eso es lo que genera las neurosis. Entonces, eso es lo que termina complicando un poquito. ¿Qué pasó, Lucrecia? Perdón, es que Lucrecia estaba opinando. Creo que no está tan de acuerdo. Pero bueno, entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos terminan generando ciertas, pues estos síntomas que nos terminan llevando a consulta y que no sabemos ni por qué son. Para darles un ejemplo un poquito más claro y a lo mejor con lo que me van a poder entender un poco más, es, pensemos en el término estrés postraumático. que viven, por ejemplo, muchos soldados que van a la guerra y que seguramente lo han visto en algún capítulo o en alguna película. ¿Qué es lo que pasa? Pues todos estos soldados que van a la guerra y que les toca ver cosas que no veríamos en una situación normal, ¿no? Como la parte de tener que, pues, matar a otros seres humanos, o ver cómo mueren personas a tu alrededor, o vivir con estrés o con angustia todos los días. Lo que hace su psique muchas veces es que cuando los soldados vuelven, pues reprimen todos estos recuerdos, y al final es como de, si les preguntas, o no lo hablan, o realmente no se acuerdan, y está ahí guardado. Pero de todas formas, ellos empiezan a tener síntomas, ¿no? Empiezan a tener insomnio, empiezan a tener agresividad, empiezan a tener impotencia sexual, empiezan a desarrollar agresión, vulnerabilidad, depresión, pues todo ese tipo de cuestiones. Y tal vez no lo saben por qué, porque justo está reprimido. Entonces, la única forma de que estos síntomas puedan ir sanando es con un tratamiento adecuado psicológico, donde este tipo de cosas se puedan ir hablando y se puede ir mejorando, ¿no? Y justo eso es lo que busca también mucho la parte del psicoanálisis, buscar que estas represiones dejen de afectarnos como tal. Y no es que estas represiones las vayamos a hacer conscientes, ¿eh? Ojo, lo consciente no cura. O sea, el hacer inconsciente hacer consciente lo inconsciente no es lo que nos va a curar. Pero bueno, ese será un tema para también un podcast más adelante. Pero este ejemplo de los soldados ya viene un poquito más avanzado, ¿no? Porque Freud en ese momento no lo veía así tal cual. Traté de dar este ejemplo para que lo entendieran más a lo que es hoy en día. En ese tiempo todavía Freud decía que la represión se daba porque las personas estaban en un conflicto. Sobre todo, recordemos que mencionaba mucho la parte del abuso sexual de la infancia. Entonces, mencionaba que el conflicto que las personas tenían es porque durante este abuso sexual habían sentido cierto placer. Y justo esto los hacía entrar en conflicto, y el conflicto generaba la represión. Pero recordemos que eso es muy al inicio, y recordemos que esta teoría al final se termina cambiando. Pero seguramente estarán pensando: Carlos, por el amor de Dios, llevas diciendo todo el podcast que esto se cambia, que esto se desecha, que esto tiene ciertos movimientos, ¿y por qué todavía no llegas a eso? Y ya voy a llegar a eso. Y seguramente cuando les cuente cómo se cambia esta teoría, van a decir: claro, eso siempre lo he escuchado, claro, eso siempre me lo han contado, claro, eso nunca lo he creído. Puede ser, cada quien tiene sus particulares puntos de vista. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay un punto bien relevante. Mi estimado Freud, en 1887, escribe una carta a un amigo médico de apellido Flies. No sé, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero algo así. Y justo que no es lo importante, lo importante es lo que decía la carta. Y lo que le menciona es que ya no creía lo que había sostenido durante todo ese tiempo, que todos los traumas y todos los abusos que sus pacientes le habían contado durante las sesiones, durante todo este tiempo que él empieza a ver un poco perdido, pues solamente eran fantasías y mentiras. O sea, que estos abusos nunca habían existido, y pues estaba completamente desmotivado. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer mi buen Freud? Pues se arranca él con un autoanálisis. Así es, señores. Freud se atrevió a un autoanálisis, cosa que también después descubre que tampoco es tan efectivo, pero este autoanálisis descubre una de las cosas fundamentales del psicoanálisis, de la psicología y del mundo entero. Y bueno, les voy a platicar qué es lo que él ve en su autoanálisis. Freud se pone a analizar uno de sus sueños y recuerda de modo muy vívido, o sea, como si estuviera en ese momento, los celos que él sentía hacia su padre y el amor que experimentaba hacia su madre. Cuando él se da cuenta de esto, él considera que esto es algo universal, que esto es algo que le sucede a todas las personas. Y sí, así es como nace el complejo de Edipo, que es bautizado así por la tragedia de Sófocles en la obra Edipo Rey. Y efectivamente, esta teoría del complejo de Edipo termina desplazando todas las teorías del trauma sexual inicial que hemos hablado durante todo el podcast. Y algo bien, bien importante es, ¿qué es lo que básicamente decía la teoría de Edipo? Pues la teoría de Edipo decía que el niño lo que buscaba era tener relaciones con su padre del sexo opuesto y matar a su padre del mismo sexo. Ya sé, se escucha un poquito escalofriante. Cuando uno lo escucha por primera vez, dices, qué miedo. Y lo que decía Freud es que realmente lo que sucedía con la neurosis es que esta se daba por un complejo de Edipo mal resuelto, ¿no? Durante esta etapa de la infancia. Pero realmente es así, o sea, realmente los niños sueñan con tener relaciones sexuales con alguno de sus padres y matar al otro cuando son muy niños o cuando son infantes. Yo creo que así tan exacto, pues no lo es. O sea, sí creo que hay un amor, sí creo que hay una rivalidad. Hay muchas cuestiones que ya con otras teorías psicoanalíticas iremos complementando. Sí tiene mucho de cierto el complejo de Edipo, pero hay que verlo de diferentes formas. Incluso hay un psicoanalista también bastante famoso llamado Sándor Ferenczi, que menciona que no es tanto así, no es que los niños realmente quieran tener relaciones sexuales con uno de sus progenitores y quieran matar al otro. Realmente lo que él menciona es que lo que los niños buscan en esta etapa es identificarse con sus progenitores y actuar como ellos, porque al final de cuentas terminan siendo sus modelos. Entonces, eso va ahí un poquito. Yo la verdad es que me quedo en medio de las dos teorías. O sea, sí creo que viene una parte de identificación, pero también me parece que sí hay una parte de amor y de cierto odio que cuando los niños son muy pequeños, pues puede ser un poquito irracional. Pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. Pero así es como surge toda esta parte del psicoanálisis. Ya con esto ya pudimos hablar de cosas bien interesantes que Freud nos deja. Pudimos hablar de la asociación libre, de la alianza terapéutica, de las resistencias, mecanismos de defensas, consciente, inconsciente, complejo de Edipo, traumas infantiles y bueno, muchas cosas de las que Freud. Ahora sí que lo básico, porque si nos metemos a analizar, pues bueno, mi buen Freud tiene una cantidad de tomos impresionante. Me parece que son 24 tomos las obras completas de Freud. Entonces imagínense, si alguien quiere meterse más a detalle con todo lo que hizo Freud, pues bueno, las puede encontrar por internet sin mayor problema. Entonces, pues así es como me despido de este capítulo número 4. Y así es como terminamos, pues, ¿quién carajos es Sigmund Freud? Faltan muchísimas cosas que iremos abordando en otros temas. Aquí era más que nada hablar sobre cómo Freud empieza a generar estas teorías, cómo Freud se vuelve el padre del psicoanálisis. Y pues bueno, así es como estaría cerrando este capítulo. Un gusto saludarlos, espero que me sigan escuchando, sería un bonito detalle saberlo. Y pues esperemos seguir llegando a más países, aunque sea con una sola persona. Que tengan un excelente día y muy buena semana.